Te comento que hace unos días atrás hubo un estudio muy interesante que lanzó la Dirección Nacional de Economía, Igualdad y Género, que depende del Ministerio de Economía de la Nación, que calculó el valor de las horas dedicadas a las tareas del hogar, que habitualmente no reciben un pago, es decir, no son remuneradas, y concluyó que supera la industria y el comercio. Es decir, que actualmente el sector de la economía que más aporta al PBI y representa casi un 16% es el trabajo doméstico no remunerado.
Eso es un dato verdaderamente extraordinario, Clara, ¿no?
Exactamente, es decir, que actualmente son muchas más las mujeres que aportan, es decir, exactamente 3 veces más que los varones dentro del PBI, y que muchas mujeres lo realizan sin un pago formal desde ya. Históricamente las tareas domésticas y de cuidado fueron y continúan siendo mayoritariamente realizadas por mujeres. Sobre esto, Mercedes de Alessandro, la economista que actualmente es titular de la Dirección de Economía, Igualdad y Género, explicó que los cálculos, que según estos cálculos, las mujeres argentinas le dedican más de 96 millones de horas diarias a estas tareas, sin ningún tipo de remuneración, pero con un gran costo en términos de tiempo. Este estudio se titula Las brechas de género en la Argentina. Así es, titula este estudio realizado por la Dirección Nacional de Economía, Igualdad y Género, que pueden encontrarlo vía internet, está online para poder consultarlo. Este estudio explica que las mujeres somos las que sufrimos los mayores niveles de desempleo y precarización laboral. Ganamos en promedio un 29% menos que nuestros pares varones, brecha que se amplía para las asalariadas informales, alcanzando un 35.6%. La mitad de quienes no consiguen empleo son jóvenes de hasta 29 años, y entre estas personas son las mujeres quienes enfrentan las tasas más altas de desocupación de toda la economía, con un 23%. Y para entender esta cuestión económica, que es obviamente social, es necesario retomar, volver a recordar las formas en que los roles de género implican una desigualdad de derechos dentro de esta sociedad capitalista, dentro de esta cultura patriarcal, en lo que se refiere a la división sexual del trabajo. En esa división histórica que lleva siglos, en donde las mujeres fuimos recluidas al ámbito del hogar y a la familia para realizar las tareas domésticas y de cuidados, cuidados tanto de hijos o hijas como también de adultos mayores o el cuidado de familiares enfermos. Tareas que luego pasan a ser una herencia hacia las hijas mujeres de una familia, y así se ha pasado a través de muchísimas generaciones que han naturalizado este imaginario de que el lugar de la mujer es la casa, ¿no? Y ahí es que viene esta frase que tanto expresamos desde los feminismos, que es aquello que le dicen amor es trabajo no pago. Volviendo a los números del informe que mencionaba hace un rato. Este informe también dice que según la encuesta sobre trabajo no remunerado y uso del tiempo que se realizó por el INDEC en el año 2013, las mujeres realizan el 76% de las tareas domésticas no remuneradas. El 88.9% de las mujeres las realizan y dedican a este tiempo labores, a este tipo de trabajos, un promedio de 6.4 horas semanales, mientras tanto que el 57.9% de los varones participan de estos trabajos y le dedican la mitad, dedican un promedio de 3 horas semanales. En caso de haber niños o niñas en el hogar, esta brecha se amplía mucho más en lo que tiene que ver con la distribución del trabajo no remunerado. Las mujeres sin niños o niñas menores de 6 años a cargo realizan el 72.7% de estas tareas, mientras quienes tienen 2 más hijos hacen cargo del 77.8% de estas tareas. A todo esto se suma que las mujeres con mayor carga de trabajo doméstico y de cuidado no remunerado repercuten mucho menos tiempo para poder desarrollarse en lo personal, productivo, profesional o económico. Al no poder contar con los tiempos suficientes para, por ejemplo, realizar alguna capacitación laboral o realizar algún estudio universitario, esto la va a imposibilitar luego para acceder al mercado laboral y ser una mano de obra calificada, o quizás poder alcanzar algún lugar de jerarquía dentro del trabajo que pueda estar realizando formal. A menos formación, más precarios van a ser los trabajos a los cuales se puedan acceder, y que esto obviamente va a repercutir en una peor calidad de vida. Es por eso que el informe también explica que la tasa promedio de la participación de las mujeres en el mercado laboral es del 49.2%, 21 puntos menos que los varones, que tienen el 71%. A su vez, también obviamente están las diferencias de clase. Las mujeres con mayores recursos económicos tienen la posibilidad de poder contratar a alguien para realizar las tareas domésticas y de cuidado. En su enorme mayoría, esas personas que son contratadas para realizar esos trabajos son mujeres que muchas veces se encuentran trabajando de manera informal, precarizadas y con muy bajos salarios. Y a su vez esas mujeres, luego, además de realizar trabajos domésticos en las casas de sus empleadores, las debe realizar luego en su propia casa también. Uh-huh. Y esto me gusta retomar en este sentido a la autora feminista Silvia Federici, que desde hace mucho tiempo lleva realizando distintos trabajos, mejor dicho, distintos estudios académicos sobre lo que ha sido el trabajo reproductivo y el trabajo doméstico en las mujeres a lo largo de la historia. Y ella escribe en un libro que le recomiendo, que se llama La Revolución en Punto Cero: la diferencia con el trabajo doméstico reside en el hecho de que este no solo se ha impuesto a las mujeres, sino que ha sido transformado en un atributo natural de nuestra psique y nuestra personalidad femenina, una necesidad interna, una aspiración, proveniente supuestamente de las profundidades de nuestro carácter de mujeres. El trabajo doméstico fue transformando en un atributo natural en vez de ser reconocido como un trabajo, ya que estaba destinado a no ser remunerado. El capital tenía que convencernos que es natural, inevitable e incluso una actividad que te hace sentir plena, para así hacernos aceptar el trabajo sin obtener un salario. Esto escribió Silvia Federici respecto al trabajo doméstico y de cómo ha sido impuesto a las mujeres. Y en este sentido es muy importante destacar en los últimos años en la Argentina el aporte de las economistas feministas, uh-huh, que viene realizando los últimos años y que ha realizado distintos estudios que han ayudado a ampliar la noción de la economía para así comprender en números y en estadísticas las formas de explotación hacia las mujeres e identidades feminizadas. Es una manera de poder establecer en números concretos las desigualdades que denunciamos de los feminismos con datos tomados de la misma realidad, dentro de lo que es esta enorme gama que abarca los estudios de género y que han permitido la construcción de nuevos conocimientos críticos, poniendo en foco, en la perspectiva de género, así como lo habíamos mencionado la semana pasada respecto a lo que tenía que ver con el periodismo y la construcción de mensajes de perspectiva de género. Esto también se amplía a muchísimas otras ciencias, otras disciplinas, bueno, en este caso la economía, que este aporte de esta mirada feminista de la economía, de los estudios económicos, que permiten poder visibilizar, entre otras cosas, las explotaciones que tenemos las mujeres, las desigualdades salariales, y desde ya lo que implica el trabajo doméstico no remunerado, el cual está a cargo de millones de mujeres en la Argentina.
Me quedo pensando que es un tema, a mí me parece apasionante, ¿no? Y tiene que ver con esto que mencionabas, que citabas de Silvia Federici, que se impuso, nunca se discutió, y claramente para reformularlo es necesario discutir, puede sonar presuntuoso, pero discutir un nuevo contrato social, porque ¿Quién decidió que el trabajo doméstico era por amor, que no era remunerado? ¿Quién tomó esa decisión?
Claramente sí, si tomamos incluso otros trabajos de la misma Silvia Federici, nos podemos remontar al feudalismo, más o menos, cuando lo que fue en gran parte de Europa los tiempos de las quemas de brujas, que en realidad significó un enorme genocidio de mujeres que se rebelaban contra las autoridades eclesiásticas y económicas respecto a esto que las mujeres deberían estar en su casa realizando, teniendo hijos, dedicándose al marido y a su casa. Nos podemos remontar desde ese momento, y muchas de aquellas mujeres que se negaban a este lugar, o que decidían no casarse, o que incluso tenían otro tipo de conocimientos en lo que tenía que ver con cuestiones, por ejemplo, de anticoncepción, incluso eran acusadas de brujas. Y bueno, esto significó en este enorme genocidio que bueno, también otro aporte de los estudios feministas, también en el caso de Silvia Federici, justamente poder hablar de lo que realmente significó ese tiempo histórico en donde miles de mujeres, millones de mujeres fueron asesinadas. Así que nos podemos remontar en aquel momento en donde, en los inicios del sistema capitalista moderno, en donde se definieron estos roles de géneros con, digamos, los varones ocupando los espacios públicos y productivos y las mujeres confinadas a los espacios privados y reproductivos.
Tremendo, creo que vale la pena seguir conversando de eso, y me queda la inquietud, como para estudiarlo, conversarlo, profundizarlo, si no es quizás la mejor manera de abordar cómo podrían ser las cosas de otro modo, pensar esta problemática junto con la cuestión de la renta básica universal, con la posibilidad, que hasta hace poquito se discutió mucho, pero bueno, el gobierno nacional ya la dejó de lado, ya quedó claro que no la consideran algo viable, pero con esta idea que también desde hace mucho se plantea, de que todas las personas, por el solo hecho de formar parte de una sociedad, tengan un ingreso mínimo asegurado que les permita una vida digna para después, bueno, dedicarse a las actividades que prefieran, pero teniendo el acceso a los bienes comunes asegurados, ¿no?
Exactamente. Eso es lo que remarcaba hace un rato, ¿no? También este tema de poder tener incluso la posibilidad de continuar, no sé, o estudiando, desarrollándote, para que a vos te permita poder acceder a un mejor trabajo. Algo también incluso para destacar en este sentido es, en las universidades por lo general hay una mayor cantidad de alumnas mujeres, pero por lo general se terminan recibiendo más varones, porque muchas mujeres terminan abandonando sus estudios muchas veces por la crianza de los hijos, por tener que ocuparse de las familias, y no llegan a poder completar una carrera universitaria, por ejemplo, y obviamente luego esto no va a permitir poder acceder a un mejor trabajo.
Gracias, Clara Chauvin, con la columna de género, aquí en La Víspera.